Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 28 de junio de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con muchas cosas, ¿no? Como ya es habitual en estas últimas semanas. Cosas positivas, cosas negativas. Hablar de WWE y su manejo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y demás cosas ahora que están pasando. También tenemos Fighter Fest. Vamos a hacer una previa de los shows. Ese par de eventos especiales o par de noches de un evento especial de AEW. Y bueno, estamos para eso en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle su botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en el podcast directo y con este formato que todavía me pone un poco nervioso. Porque, bueno, no sé dónde mirar mucho. Pero me estoy acostumbrando, ahora por lo menos salgo más, ¿no? Antes era solo en la cabeza flotando.
Ajá.
Ahora soy un poco más. Y bueno, con un montón de cosas, ¿no? Una semana tremenda, la verdad. Muchas novedades, muchas cosas malas. Bueno, como vienen pasando hace ya varias semanas. Y también, bueno, por lo menos algunas novedades con respecto a shows, ¿no? Por ejemplo, el Fighter Fest y demás. Así que bueno, no todo es malo tampoco, y siempre hay algo para comentar, y bueno, también la oportunidad de leer un poco el chat, que ahora, vea, antes, la semana pasada la imagen miraba hacia un punto, ahora probablemente mira hacia abajo porque tengo el teléfono, que es donde voy a mirar un poco, porque sé que siempre la gente me dice cosas lindas sobre todo, ¿no?
Y bueno, recordarles que como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros en directo. Y si no han podido estar hoy, estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Así que pues, si no han podido estar esta semana, intenten estar en otras para poder participar en el chat, para poder llamarnos y lo que ustedes deseen hacer. Así que estamos aquí para conversar sobre todos los temas que tenemos en la agenda. Y como ya íbamos diciendo, pues, creo que con lo que podemos empezar es con lo que está pasando en WWE, ¿no? Con el tema del virus, de la pandemia, de los positivos, porque era como, de pronto, una tormenta que ya estaba anunciada, ¿no? Viendo cómo estaba la situación en cuanto a la forma en la que estaban haciendo pruebas, las pocas precauciones que estaban tomando, además, el hecho de que, si bien lo negaron en su momento, se sabe que estaban pidiendo que no hubiera gente con mascarillas en el público cuando estaban habiendo ya ahora ingreso de fans, por ejemplo, no solamente de luchadores del Performance Center, sino también cuando había gente ahora, familiares, amigos que estaban invitando, que eran de fuera de la empresa, decían que no usara mascarillas porque no era estéticamente agradable para el show, cuando eso sería lo último de lo que uno debería pensar cuando estamos en un contexto de una enfermedad, ¿no?, contagiosa. Pero bueno, son cosas de WWE. Y ahora, lo que ha sido pues la explosión, ¿no?, esta semana, es el hecho de que hemos tenido ya positivos confirmados, ¿no? Gente, por ejemplo, como Renee Young, que es la más comentada tal vez, de que ha salido públicamente a decir que ha dado positivo. Adam Pearce también, Kayla Braxton. Y eso de la gente que ha dicho que tiene positivos, ¿no? Porque sabemos también que hay una política interior de la empresa que no quieren que se sepa esto, ¿no? Obviamente, porque no quieren quedar mal. Así que tenemos los nombres de algunos cuantos que han dado positivo. Hay posiblemente otros, según se reporta no oficialmente, ¿no?, de lo que está pasando dentro de la empresa. No sabemos quiénes serían, no sabemos cuántos son, pero han tenido que mover fechas de grabaciones, han tenido que hacer más pruebas, ¿no?, recién ahora, siendo una empresa multimillonaria, ¿no?, que de pronto tiene que esperar que pase algo así para tomar acciones. Pero bueno, ahora la cuestión es pensar, ¿no? Como fan, como siempre hemos hablado aquí, lo principal es el bienestar de la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Pero ahora, la pregunta es si ellos piensan lo mismo, ¿no? O si ellos quieren ver alguna manera de sacar el show adelante, de poder hacer alguna transmisión o una grabación, a pesar de que se ponga a la gente en riesgo.
Sí, bastante terrible todo, sobre todo teniendo en cuenta los recursos que puede llegar a manejar WWE. No estamos hablando de una indie, ¿no? De una empresa chica, de alguien que no tenga, bueno, eso, acceso a recursos para hacer las cosas en la mejor forma. Yo creo que el principal problema es ese, ¿no? Es como, es una clara decisión, ¿no? Es una cosa de voluntad, no es una cosa de recursos primero. Y después también creo que es parte de, si uno ve un poco más allá de la empresa en sí, ¿no? Y ve el panorama estadounidense, digamos, y bueno, en Florida y demás, es como una cuestión, parece, no sé, digamos, de idiosincrasia, de ellos, no sé, de este descreimiento, parece, que tienen de la enfermedad o de la pandemia, o esa cosa de la libertad, por sobre todo, a un nivel como, no sé si viste, las palabras de Loki,
oh,
como siempre, siempre aportando su granito de arena.
No, y aparte es como, está dentro de un grupo de personas dentro de Estados Unidos, al menos, que están queriendo hacer reclamos de contra las mascarillas, que nos quitan la libertad, con argumentos tan fuertes como que sí, es un invento del diablo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede
hacer? Y va un poco por ese lado de decir, bueno, como podemos hacerlo, lo hacemos, ¿no? Y la empresa sigue, la gente, bueno, decide ir también, porque en realidad los fans y amigos que deciden ir igual también tienen su parte, ¿no? O sea, obviamente uno espera que lo cuiden, pero también tiene su cuota de responsabilidad. Me refiero a esa gente, los trabajadores, es la situación más difícil, porque, bueno, estás como obligado, sabemos lo que pasa cuando no cumplís lo que la empresa quiere, sobre todo, nos imaginamos que, por ejemplo, a Sammy no le va a ir bien, eventualmente cuando vuelva algún día, si es que vuelve, por ejemplo. Y, o sea, justo no veo lo que es lo que digo, tiene tantas posibilidades de salir de esto mejor parada, ¿no? Que seguir y seguir contra todo y que haya gente enferma. Creo que, aparte, hoy en día todo se termina sabiendo en algún punto, ¿no? Es como, por más que tapes las cosas, es muy tonto lo de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Es súper ridículo. Yo entiendo su noción, o sea, entiendo. Puedo ponerme en su lugar loco de, no, este es un momento en el que nos olvidamos del mundo y no recordamos que hay una pandemia y qué horrible, no la mencionamos y no existe el exterior, es todo wrestling y felicidad. Puedo creerme esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, si tenés que poner en juego eso o la seguridad y poner una mascarilla y tener menos gente tal vez en el público, bueno, puedes hacerlo, me parece.
Sí, no, estoy de acuerdo. Y aparte, hay que pensar, ¿no? WWE es una empresa que es una empresa pública, primero, que tiene accionistas y demás. Y también es una empresa que lo que quiere hacer en el servicio que provee, ¿no? De entretenimiento, para que gane espectadores o para que la gente se quede viendo el producto, uno pensaría que tendría que tomar medidas para como generar esa. Porque, a ver, a lo que voy es que, imagínate, ahora con todo lo que está saliendo y se confirma que WWE ha sido muy, no ha tomado las precauciones adecuadas, ¿no? Han sido como gente que no se ha preparado bien o que no ha querido tomar esto con la seriedad que debieron haberlo, con la que debieron habérsela tomado. Si con eso, ahora tú te pones a ver un evento de WWE, vas a tener una sensación no tan agradable, ¿no? Decir, mira, esta gente, cómo está tratando a sus trabajadores, los pone en peligro, y ahora quieren que sintonice su show, ¿no? No sé si esto vaya a repercutir mucho más, porque como ya decía la semana pasada, al no ser wrestling, o mejor dicho, al ser wrestling y no ser otro tipo de deporte o espectáculo, no tiene la misma cobertura mediática que otros, ¿no? Por ejemplo, creo que hace poco hubo una noticia acerca de un cierto número de jugadores del NBA que salieron positivos, y eso fue noticia nacional en Estados Unidos, qué sé yo. Mientras que de WWE no se habla, ¿no? A pesar de que ha salido ahora últimamente esto de los positivos y la falta de pruebas, y no usar mascarillas y demás. Entonces, con eso, a lo que me refiero es que ahora, posiblemente la gente, la gente que todavía ve WWE, tendrá esa sensación de que, mira, esta gente como que no se merece mi atención o mi tiempo, ¿no? Si toman este tipo de actitudes frente a algo que nos afecta a todos. A lo mejor eso hace que WWE pierda incluso más público, qué sé yo. No sé si vaya a tener una repercusión pública o social, porque como digo, no está tan cubierto en los medios. Pero te deja también a mí personalmente, ¿no? Ahora, viendo shows de WWE, o planteándome ver algún evento de WWE y demás, seguir pagándoles a Network, ¿no? Digo, estoy pagándole una empresa, o estoy consumiendo una empresa que tiene estas actitudes negativas, ¿no? Y es algo que a uno al menos lo puede afectar como fan, desde fuera, como consumidor de una empresa que tiene estas actitudes, ¿no?
Sí, totalmente. Yo, bueno, en ese caso, por ejemplo, hace tiempo que decidí no darles dinero, digamos, ¿no? Que es una parte de lo que uno puede hacer. O sea, obviamente acá estamos hablando de eso, nos solemos cubrir los shows, etcétera. O sea, en realidad, en cierto sentido, como que amplificamos, digamos. Pero bueno, somos una parte mínima, nuestro aporte, digamos, al gran público de lo que ya tiene la empresa, ¿no? Entonces, siento que ahí no hago tanto daño y que aparte me divierto. Y pero bueno, por ejemplo, eso, no, la network no es cosa mía, las camisetas tampoco, antes, por más que no siguiera los shows semanales, o sea, una camiseta que me gustara, trataba de tenerla, ahora trato de bueno apoyar las indies, por ejemplo, siempre, o los luchadores independientes, o las empresas. Y creo que el tema de que vos hablás de la crítica social suele ir por el lado de los que ya de por sí somos críticos con el producto, por más que nada es lo que veo, no sé, en el entorno más cercano, ¿no? Como que los que ya de por sí criticamos el producto, criticamos también las actitudes y las decisiones, digamos, detrás del producto. Y como que el fan suele tomar una postura como de hincha, ¿no? Como si fuese un cuadro de fútbol, no sé, una cosa así. Lo vemos, por ejemplo, con NXT Dynamite, ¿no? Como con ese chiste un poquito, pero en realidad hay gente que se lo toma bastante más en serio. Y pasa, ¿no? Yo veo todo el tiempo discusiones entre gente que es muy pro WWE y que su respuesta es como... yo la siento como, ¿estás defendiendo millonarios? ¿Estás defendiendo una multinacional corporativa horrible? O sea, a veces es como raro cuando uno lo siente la gente en esa situación. Pero bueno, es lo que genera. Creo que es una cosa de eso, de ser ese partidario que hace que la gente pierda un poco ese punto crítico, tal vez.
Y bueno, tenemos, como ya decía, los casos de Renee Young. También se sabe de Jamie Noble, que habría estado, como es un agente, en el ring, con los luchadores, con algunos de ellos. Se sabe que también está, como ya decía, Adam Pearce. Algunos otros que todavía no se han, o sea, no se ha dicho quiénes son. Y ahora, pues, con las pruebas que se harán, habrá que ver si publican algo de quiénes son, o si hay más gente que sale a decirlo en redes sociales. Pero esto podría haberse ya extendido bastante dentro de la empresa. Y con eso hay que ver qué medidas toman. Y como digo, qué postura tiene la empresa como para hacer alguna declaración pública o algo sobre lo que está pasando. Y cómo afecta a los shows, que es lo de menos, ¿no? Que al final lo importante es, pues, la salud de los luchadores, de sus familias, ¿no? Porque Renee Young, o sea, si uno va a irse por el otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando con Jon Moxley? Porque está casado con Renee Young y ella ha venido, pues, con esto del virus. Y Moxley ahora está en peligro de no participar en Fighter Fest. Pero lo principal es el hecho de que, pues, son esposos, ¿no? O sea, Renee Young ha trabajado en una empresa, que en este caso resulta ser WWE, vuelve a su casa con su esposo y lo contagia, o lo puede contagiar porque se ha contagiado ella en su trabajo, ¿no? Eso es una cadena que no solamente lo vemos públicamente aquí porque es el campeón mundial de AEW y Renee Young, tan conocida en WWE, pero es un caso que se puede multiplicar dentro de otros lugares en la propia empresa, con gente que ha ido incluso de fuera, con otros luchadores, que el virus expande por ahí. Así que al final, pues, como ya decimos, es una falta de responsabilidad y es a lo que afecta a muchas personas. Así que veremos qué pasa. Esperemos que no sea tan grave como podría uno llegar a pensar que puede ser. Pero bueno, ya veremos cuál es la consecuencia de todo lo que ha hecho WWE o lo que no ha hecho. Y bien, con eso entonces, Hablando de WWE, ¿no? Y de todo esto, muy adecuadamente, la empresa ha decidido ponerle un subtítulo a su próximo pay-per-view, que ya sabemos que es Extreme Rules, y le han puesto The Horror Show, no, el show del horror. Que, bueno, ahora mismo mucha gente dentro de la empresa no estará muy contenta con que hablen de un show de horror, ¿no? Relacionado con WWE, porque ellos están viviendo un verdadero horror con la pandemia. Pero bueno, ahí está. Y aparte con ese logo detrás, como que el horror se multiplica, Fede.
Me encanta, me encanta. Yo estoy fascinado con esto. Es, o sea, realmente vivimos una simulación ya de la realidad, ¿no? Es como que este 2020 es lo más bizarro que puede ser. Cada día te sorprende más. O sea, el show del horror es algo que yo podría haber dicho, ¿no? Perfectamente para referirme a un pay-per-view, ¿no? Termina, ¿qué fue? Backlash el último. Y podría haber dicho, Backlash fue el show del horror, ¿no? Podría haber sido totalmente una frase que yo uso para referirme a algún pay-per-view, porque son realmente horribles. Yo creo que, ahora pienso en Backlash, tendría que mirar de vuelta las notas, pero fue pésimo Backlash, ¿no? Con hay varias cosas con menos de... por debajo de lo aceptable, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos a los ninjas, que creo que fue lo más ofensivo. Pero también hubo un par de cosas, ¿no? Como Drew McIntyre contra Lashley estuvo bien.
Sí.
Después, ¿qué más? ¿Qué otro combate bueno hubo, recuerdo? Ah, bueno, el Edge contra Andy Orton, ¿no? Obviamente. Que fue el mejor combate de todos los tiempos. Pero, sí, o sea, hubo un par de cosas que estuvieron bien. Pero en general el show fue de regular para abajo.
Y ya esto, bueno, pinta peligroso, ¿no? El show del horror. Porque aparte, ¿por qué? O sea, no sé, me lo imagino para la época de Halloween, por ejemplo, ¿no? Que tenga sentido, que sea, no sé, en fines de octubre, no sé, para Hell in a Cell. ¿Por qué? ¿A qué viene? ¿Cómo surge? Es bastante extraño. Y uno empieza a ver lo que se va formando en la cartelera y puede tener temer.
Oh, se movió algo. Déjame que lo arreglo. Ok, ya está. ¿Me escuchas, Fede?
Sí, sí, okay. sí, ahora sí.
Bueno, se sigue moviendo acá las cosas, ¿por qué? Déjame ver. Bueno, mientras arreglo esto. Ok, ya está, listo, está mejor. Ok. Y bueno, entonces, con esto del show del horror, habrá que ver qué pasa en lo que queda de cartelera por armar, ¿no? Que bueno, si realmente es un show del horror al final, ¿no? Porque tenemos ya ese combate en ese pantano, ¿no? De Braun Strowman contra Bray Wyatt, y con eso tenemos bastante. Pero veremos qué más ofrece la empresa, ¿no? Y me parece que tenemos a Roberto en la línea. ¿Hola?
Hola, hola.
Hey, ¿qué tal?
Buenos días, muy buenos días. Quisiera comentar un poco sobre lo que está hablando Fede hace un rato, de esta idea, ¿no? De que se tiene de cómo WWE se maneja frente a los fans. Y es que yo me he puesto a pensar un poco, cuando inicia esto de la pandemia, la WWE tiene como que este target, ¿no? Que usualmente era el público casual. Y siempre hemos comentado de que es muy difícil llegar a ellos, que es complicado, porque no como la gente que vea un show de 3 horas de wrestling, y es muy difícil de traer a este tipo de gente, ¿no? Pero ¿qué han hecho ellos durante este tiempo? Y es justamente jalarlos por donde uno podría asistir de manera más sencilla, que es con luchadores antiguos, ¿no? Randy Orton, Edge, Ric Flair, y tienes a esta gente que como que la está empezando a jalar, y ahora, digamos, su target es ese público. O sea, el público objetivo ha sido este público casual que ha empezado a regresar. Y si bien en Estados Unidos la crítica es masiva, yo creo que donde más se ha notado ese éxito, digamos, ¿no? De nuevo target ahí, es en Latinoamérica. Porque yo veo en Latinoamérica y yo veo que muy poco se habla de los casos del COVID, muy poco se critica lo que ha ocurrido con la empresa. Es más, yo estoy seguro que si mañana volvieron a SmackDown, ya vienen con mascarillas, porque ahí se está hablando, ¿no? Que ahora van a ir todos con mascarillas, o sea, todos van a estar con mascarillas, hasta el ring va a estar con mascarillas incluso. Yo creo que ahí en Latinoamérica van a decir, qué bien, qué gran empresa, se preocupa por sus trabajadores, qué bonito todo. O sea, es muy, no sé por qué en Latinoamérica les tiene esa idea de que si a día de hoy hace algo, se le puede perdonar, se le puede, normal, no pasa nada, es un error, una empresa que al parecer está, que se pierde dinero, que no tiene cómo solventarse porque despide gente, no sabe, no puede pagar pruebas de salud, o sea, si, no, o sea, es muy, no sé, vamos a pensar, o sea, la gente tiene a ser muy complaciente con ellos, o sea, son, o sea, ni mucho es por lo que es, lo que significó en la infancia o lo que significa ahora, o sea, pero creo que la complacencia acá en Latinoamérica se nota mucho más que en otros países, Estados Unidos, de Europa. En otro lado, más, o sea, se nota más las transacciones que han hecho.
Claro, bueno, sobre todo cuando se ve algo desde fuera, ¿no? Como en el caso de WWE, que como tú dices, hay poca cobertura seguramente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Del hecho de que las pruebas y los positivos, el hecho de no comunicarse con sus luchadores para hacerles saber quiénes están contagiados, quiénes no, y ese tipo de cosas. Y ahora que se vea, pues, que toman precauciones recién ahora, dirán, ah, mira, que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y como no se conoce AEW, ¿no? A nivel masivo todavía aquí en Latinoamérica, seguramente no habrá una comparación, ¿no? Del hecho de que ellos, desde que empezó todo lo de la pandemia, han hecho las pruebas, han tomado precauciones y se han asegurado de que pues no haya ningún tipo de problema dentro de su personal, ¿no? De sus trabajadores. Pero bueno, eso creo que es algo que está claro, ¿no? Y lo otro que dices de los luchadores antiguos es un tema interesante porque me parece que se ha ampliado ahora con el nuevo reinado de Bruce Pritchard, ¿no? Y con Vince McMahon, obviamente, pues en el timón del barco. A diferencia de antes, ¿no? Con Paul Heyman, que intentaba meter luchadores nuevos, construir gente como Apollo Crews y Aleister Black, que recién salió esta semana, a ver si todavía haciendo algo importante, poniendo a Drew McIntyre como campeón y todo lo demás. Ahora hemos visto ya en solo 2 semanas, sin Paul Heyman y con Bruce Pritchard a cargo junto a Vince, hemos visto a Randy Orton, que Randy Orton todavía es un luchador activo, así que no es tanto problema, ¿no? Pero tiene este nombre, pues, de varios años. Está con Ric Flair al lado ahora, metiéndose con Christian, defendiendo a Edge. Ahora sale Big Show por algún motivo para ser su oponente, para no sé si el pay-per-view o algo. Así que sí es cierto que están ahora tirando a lo que la gente conoce de antes, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Estamos en WCW de los 90s, ¿no? Si sigues confiando en la gente que tiene ya cierta edad y sigues poniéndolos en televisión en posiciones importantes, ya está bien, tal vez algunos de ellos todavía puedan darte buenos combates y buenas promos como propio Big Show y Randy Orton, etc. Pero, ¿qué pasa? Haces que la percepción del fan o del espectador sea que estos luchadores del pasado son obviamente mucho más importantes que los luchadores del presente, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento en el que estés forzado a tener que dejar de utilizar a esa gente del pasado porque ya no tienen la edad como para hacerlo, los luchadores que pongas después, los de la nueva generación, no van a ser tan atrayentes al público porque no los has construido con tiempo, ¿no? O les has dicho una y otra vez que, ah, sí, las buenas épocas eran la Attitude Era, ¿no? Cuando estaba The Rock, cuando estaba Stone Cold, cuando estaba, pues, John Cena, ¿no? Ahora, que ya se ha retirado, que no es un luchador activo. Y ahora, pues, ¿qué? Te van a poner, pues, no sé, a Aleister Black, ¿no? De pronto a Drew McIntyre como main eventers y dices, ah, bueno, pero es lo que nos queda, ¿no? Si pudiéramos, seguiríamos buqueando a The Rock, pero no podemos. Entonces, creo que es una estrategia que es negativa para la empresa, obviamente, porque hace que no construya futuro.
Sí, no, creo que bueno. Bastante ya de lo que va el tema, ¿no? Todo esto sobre las estrellas de antes y, bueno, como la falta de construcción de nuevas estrellas, justamente. Y aparte, otra cosa que yo pensaba al respecto, ¿no? Creo que estos actos de nostalgia pueden tener un efecto positivo, digamos, ¿no? De la gente que tal vez hoy no mire el producto y se entere y, ah, qué bueno, Randy Orton. Me gustaba cuando tenía esa rivalidad con John Cena durante 5.000 años, ¿no? Y cosas así. Y vuelvo a mirarlo. Ah, vuelve Edge. Sí, a mí me gustaba, yo lo miraba. Me acuerdo esas rivalidades con Undertaker, ¿no? Pero yo creo que la gente que eventualmente se aleja del producto fue por algo. Entonces, los actos de nostalgia te van a traer gente que, ¿cuántas semanas va a mirar Raw o SmackDown, ¿no? Por esa nostalgia. O van a pagar un pay-per-view también. O sea, me parece que van a traer atención que dura, que es efímera, ¿no? Creo que justamente el lado de enganchar realmente gente nueva o atraer gente de antes es con algo que lo mantenga, ¿no? Que digas, bueno, sí, a ver, a mí me gustaba esa época porque, no sé, eran fuertes y me gustaba, no sé, la acción. Bueno, de repente tenés buenos luchadores, o no sé, te gustaba WCW por la división crucero, y tenés, o sea, los mexicanos, estos, ¿no? Toda esa facción medio de Selena Vega, por ejemplo, y los ves ahí y dices, bueno, ah, esto me hace acordar a mi época, ¿no? Bueno, capaz engancharte con algo nuevo, creo que es la forma de engancharte, justamente, de retenerte. Porque como decimos aparte, no van a durar mucho estos actos de nostalgia, porque ya tienen sus años. Entonces, por todos lados es como una medida muy a corto plazo, y que sobre todo parece perjudicar el futuro de la propia empresa, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, antes ya para dejarlo, yo quería dejar un comentario justamente como la que he dicho de Sandra, así por lo... Con tantas cosas horribles que se está viendo de la empresa actualmente, los shows que no están siendo muy destacados, ahora con este que quieren poner subtítulos, que otra vez tengo esa teoría, y también como muchos, de que eso de horror show puede jugarse mucho para el meme, ¿no? De que nosotros podemos decir que es un show horrible, y técnicamente estamos haciendo publicidad al show, el show del horror y todo ese chiste que pueden hacer por la frase. Y no es muy WCW ya en los finales, ya en el final de... Pues quitémosle que tiene mucho dinero, que eso se solventan todo el tiempo y van a seguir solventándose, pero... No es la vibra esa de muy WCW ya al final de la era de WCW, porque escuchando leyendas como dice, pay-per-view bastante mal, no tiene buenos campeones, es muy, se siente esa aura lamentable, que uno no quisiera ver, ¿no? Pero una aura lamentable de una empresa que ya está muy a la baja, y no me gustaría pensar eso, pero si no quitamos el dinero de Arabia, todo eso, uno fácilmente puede ver esto y pensar en WCW, en el final.
Sí, de acuerdo. Con la calidad de los shows, tal vez, ¿no? En la mayoría de casos. Ahora con este uso excesivo de talento de otra época. Y además también con ese... Porque Nitro también cambió a 3 horas antes de morir, ¿no? Un poco antes de morir, por el hecho de que querían aumentar los ratings con 1 hora más. Y eso terminó matando el producto también por el hecho de que pues la gente no se engancha. Como ya hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa. No se puede conseguir nuevos fans... Si les exiges tener que ver 3 horas de programa los días lunes, ¿no? Que seas como su nueva rutina ahora. 3 horas de mi tiempo para dedicarme a un show de wrestling, ¿no? No se crean nuevos fans así. Entonces creo que toda esa suma de factores ha hecho que con los años WWE vaya perdiendo de a pocos presencia, ¿no? Fans. Y creo que es algo que ya se veía venir, y hay que ver qué tan bajo van a caer, ¿no? Que es una empresa que, como ya dices tú y sabemos, ¿no? Por todo el respaldo económico que tienen, no van a sufrir en ese aspecto. Van a seguir con vida durante mucho tiempo todavía. Pero obviamente la base de fans, ¿no? Ya se ha deteriorado bastante. Y hay que ver qué tanto más vaya a caer, ¿no? Ahora al menos con AEW, si hay gente a la que le gusta wrestling pero no le gusta WWE y quiere consumir algo que sea de ese tipo de... con ese nivel de producción, ¿no? Puede apelar a AEW si quiere, ¿no? Pero es cierto que al caer la empresa más grande... Toda la industria empieza a tener un bajón, ¿no? Y se ve eso en la cantidad de consumidores, en el hecho de que el wrestling no sea tan fuerte como lo era hace años, pero bueno, es parte de lo que ha hecho la propia empresa.
Sí, porque aparte, creo que lamentablemente no es que la gente se vuelque de este producto hacia otro, ¿no? No es que, por lo menos, la tendencia no veo que sea... Bueno, dejo de ver la WWE para mirar New Japan, para mirar Ring of Honor, ¿no? Como que al ser lo más conocido, o sea, la gente incluso sabemos que, como hablábamos temprano recién, de en Latinoamérica sobre todo, que llega mucho menos todo, WWE es el sinónimo de wrestling, o sea, para mucha gente, porque es lo que pasa en la tele. Así como UFC es, o sea, la gente piensa que UFC es la disciplina.
Uh-huh. Sí.
Obviamente, o sea, que los tipos que pelean en esa jaula hacen UFC, o sea, yo lo he escuchado así, tipo. Y no te digo de gente grande nada más que está fuera, o sea, gente, no sé, joven también, que por ahí no sabe, o sea, porque tampoco está metida en el tema ni nada. Bueno, imagínate, con la lucha creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? WWE es wrestling, o sea, capaz que podés saber que sí, que en México hay algunas cosas que son así, como coloridas y con máscaras, pero que este estilo es la WWE, así, ¿no? Y claro, el que se aburre de eso, que deja de llamar la atención, no suele ser, no sé, creo, tan metido como para pensar, bueno, no me gusta esto, ¿será que habrá algo parecido que me pueda seguir? No, es un programa, o sea, vos si, no sé, estás mirando, no sé, una serie policial y te aburre, probablemente no pienses, ah, no me gustó CSI, voy a fijarme si hay otro programa de detectives y laboratorios forenses que me guste. No, voy a mirar otra serie, o sea, voy a mirar otro programa que me guste y termino mirando, no sé, Seinfeld. O sea, y creo que con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Nadie va a decir, o sea, poca gente dirá, bueno, no, me gusta un poco el estilo, pero no me gusta X cosa, voy a buscar una alternativa. Y lo peor de todo es que tampoco tenés alternativas accesibles, ¿no? Tenés que pagar, tenés que piratear. Así que es un momento, sí, complicado, y eso se ve también como algo, no sé, casi catastrófico ese final. Lo que sí, obviamente, a WWE como empresa no le va a pasar, en realidad, no, nada malo ni grave, por lo que ya hemos hablado también muchas veces.
Bueno, Roberto, entonces gracias por llamarnos. Cuídate, un abrazo.
Igual a ustedes, muchas gracias.
Chao, chao. Bien, entonces algo de lo que tenemos que hablar ahora, dentro de todas estas noticias, ¿no? Así como el coronavirus, pues podemos continuar hablando, así como la semana pasada, de más casos, lamentablemente, de denuncias que ha habido, acusaciones contra gente del mundo del wrestling. Y han habido casos bastante fuertes, ¿no? La semana pasada hablamos de unos cuantos, pero creo que esta semana, ya con el paso del tiempo, hemos visto algunos que pues han sido más impactantes que otros. Yo diría uno de los principales es Joey Ryan, que ha tenido muchísimas denuncias, muchísimas acusaciones de mucha gente. Y tenía él muchos amigos dentro de la industria, ¿no? Gente con la que decía conocerlo bastante bien. Y que para ellos ha sido muy chocante enterarse de todo esto, ¿no? No es que haya sido un secreto que la gente sabía y que no lo decían. Seguramente las personas afectadas, ¿no? Que un cierto grupo de mujeres en la industria sabía de esto. Pero no era algo que era conocido a nivel mayor. Entonces, cuando salen todas estas acusaciones contra Joey Ryan, se ve que pues era una persona bastante despreciable, ¿no? En este sentido. Y uno pensaría que por el gimmick que tiene, sería un poco más cuidadoso, ¿no? Tal vez de tener esas actitudes, pero ya se ve que no. Le ha costado eso el trabajo en Impact Wrestling. Han borrado ahora básicamente todos los episodios en los que él salía en Being the Elite. Ha cerrado Bar Wrestling. Básicamente estamos hablando de como la muerte de la carrera de Joey Ryan. Así que bueno, es alguien a quien ahora habrá que olvidar luego de todo lo que ha hecho.
Sí, es como realmente, ¿cómo decirlo? No sé si irónico, ¿no? Porque justamente es como obvio, pero es tan obvio que vos decís, no puede ser tan tonto el mundo, este tipo sobre todo, ¿no? Pero es como, a ver, el loco que su chiste era hacer bromas con el pene, y el pene esto, aquello, y los movimientos, y el boomplex, ¿no? Y agarrarle los pechos a las mujeres para hacer un suplex. Que bueno, en los combates intergénero, obviamente que hay todo tipo de agarres y de posiciones que podrían ser sexuales o sugerentes, pero claro, nadie suele hacerlas, ¿no? Nadie suele considerar un suplex como que, ah, bueno, te estoy agarrando de atrás, ¿no? Y me estoy acercando de esa forma. Pero uno lo ve tan obvio y dice, este tipo, no sé, justamente debe ser el que más se cuida, debería ser, ¿no? O sea, el que, ah, bueno, es un personaje, ¿no? Uno supondría eso en su momento. Aparte siempre como que defendiendo la lucha intergénero y demás. No sé, yo realmente lo veía como un tipo, no sé, de avanzada, si se quiere, incluso, ¿no? Alguien que, bueno, mirá, un tipo abierto que va justamente abriendo camino, tenía Bar Wrestling, donde había muchas luchas justamente, intergénero. Bueno, termina siendo lo que es. Y Y bueno, por ejemplo, a mí, por él obviamente no me da pena, porque bueno, pienso que tiene que pagar las cosas que haya hecho, pero por ejemplo por la empresa, ¿no? Es un lugar donde le da oportunidades a luchadores, donde bueno, una plataforma más donde se podían mostrar, que incluso tenía buen alcance porque estaba con High Spots Network.
Y era un concepto interesante, ¿no? En un bar con gente básicamente casual que llegaba ahí a ver los shows. Sí, dando oportunidades a gente de las indies. Aparte, tantos años de carrera que ha tenido, ¿no? Él también fue uno de los fundadores de PWG, así que hizo varias cosas. Y entonces, ahora se descubre esto, ¿no?
Y sobre todo, después de lo que pasa, que también en parte lo entiendo, pero me cuesta como asimilarlo, la idea del borrado después, ¿no? De que una cosa es que de ahora en adelante nadie lo quiera y bueno, se lo buscó. Pero no puedo ver los otros programas de bar wrestling, por ejemplo, ¿no? Que hay otra gente luchando, ¿no? También me imagino lo frustrante que debe ser para los propios luchadores haberse esforzado, ¿no? Dar buenos combates, no sé, buen espectáculo, y que eso después se vaya a perder por este tipo, ¿no? O sea, es como que las ramificaciones que toman estos casos son tremendas y obviamente están bien, digo, no digo... No me siento mal por no poder ver Bar Blasting. O sea, me molesta más él y todo lo que genera, porque ese daño que hacen se termina multiplicando por mucho, ¿no? O sea, gente que pierde trabajo, gente que tiene que, bueno, ahora perder oportunidades, no sé, gente que confió, que también se siente mal. O sea, es una cantidad de cosas horribles por las actitudes de un tipo, ¿no? Y por las cosas que hizo, que bueno. Eso, por eso decimos que las tiene que pagar, ahí estamos todos de acuerdo, me parece.
Sí, y otro que tiene una repercusión similar, ¿no? Por el hecho de que se hayan descubierto los casos en su contra, y que me imagino que para ti también será más duro todavía, es lo que ha pasado con Mike Quackenbush, ¿no? Y él siendo entrenador, estando en la base de Chikara, con Chikara además y con Mike Quackenbush. Que eso es para mí lo más decepcionante, ¿no? De todos los casos que he escuchado, y yo lo puse en Twitter también. Mike Quackenbush era un tipo que parecía bastante respetable, ¿no? Que promovía una mentalidad interesante en el wrestling, de respeto, de alternativas, con Chikara también, que era básicamente lo que él promovía como una alternativa de wrestling diferente, ¿no? Family friendly y todo lo demás. Y que ahora él esté también metido en esto. Es bastante decepcionante porque básicamente va en contra de todo lo que él predicaba y todo lo que ha causado, ¿no? Como repercusión estos casos es el cierre de Chikara después de tantos años.
Venimos con los cierres de fe sensible y acá estamos, me van a poner contra las cuerdas y realmente, o sea, es creo que de todos los casos y todas las cosas que han pasado, la que como fan más me ha dolido. Y ahí hago otra vez paréntesis, ¿no? Con el egoísmo. Ya lo hablamos la vez pasada cuando surgió todo, ¿no? Pero el egoísmo del fan de sufrir primero por lo que le significa a uno y después como darse cuenta también de bueno, del daño de las víctimas reales de todo esto, que son las que sufrieron los acosos y los abusos y demás. Obviamente eso no se disminuye nunca, o sea. Pero bueno, uno también habla desde su lugar y lo que siente, ¿no? No quiero quitarle, obviamente, la importancia real a estos casos. Pero bueno, yo cuando empezaron a surgir la lista interminable de nombres, realmente es como que estaba todo el día pensando en esto, porque era uno tras otro, ¿no? Vos te enterabas de una noticia, otra noticia, otra noticia, todo el día. Y en un momento pensaba, ¿quiénes pueden considerarse como tipos que intachables? Porque uno tiene como, bueno, de él realmente espero que no sea nada. Y se me ocurrieron dos nombres en ese momento, que eran Chris Hero, porque sí, no sé, me parece alguien que me da ese rol, ¿no? De tipo que, bueno, que siempre es como el experiente, el sabio, ¿no? Me da como que, porque sí, ¿no? O sea, totalmente subjetivo. Y Quackenbush, era como mis dos nombres que me vienen a la cabeza como, bueno, estos espero que se mantengan como esa idea que yo tengo de ellos también, obviamente por una cuestión de fan, de ídolos, ¿no? De lo que significan, uno como que tiende a idealizar. Pero bueno, en el caso de Quackenbush es mayor, porque él, como decís vos, predicaba todo eso.
Y ha escrito libros, tenía el entrenamiento y todo lo demás.
Claro, acá es justamente el caso contrario a lo que decíamos recién de Joey Ryan, ¿no? O sea, que era todo tan obvio que uno dice, no, bueno, no puede ser. Acá es todo tan lejano, ¿no? Lo de la familia, el cuidado, el respeto, el honor, el negocio, y entenderlo mejor y aportar. Uno dice, bueno, no, este tipo tiene que ser el mejor, ¿no? Es como, es un maestro. Y no lo fue, y bueno, salieron los casos. Y después, aparte, lo siguiente fue la seguidilla de renuncias. No sé si viste en Twitter, empezaron luchadores. Y realmente, ves algunos nombres que empezaban a irse y era como, wow, la situación ahí también, es lo que hablaba recién de cómo se va ramificando, ¿no? El daño. Claro,
porque la forma en la que salían muchos a decir era, me he dedicado a esta empresa por tanto tiempo, creyendo en una ideología, en una mentalidad que, según me decían, la empresa como que promovía, y ahora siento que me han traicionado a mí porque yo creí en ellos y me comprometí con lo que ellos decían que estaban haciendo, para que al final no sea eso cierto, ¿no?
Exacto. Bueno, Halloween, por ejemplo, ¿no? Que luchador de primera generación, o sea, un tipo del que, por ejemplo, ves, todo el mundo habla bien de él, todavía en este momento. Pero tampoco se puede, ahora no se puede poner las manos en el fuego por nadie, pero un tipo que tiene tremendo talento, o sea, es un luchador que muchos dicen lo poco visto que está, o sea, la poca repercusión que ha tenido en el mundo, más allá de Chikara, y claro, es porque se ha dedicado mucho a estar en esa empresa, a confiar en ese estilo, en ese modelo a seguir, digamos, y bueno, es eso, tantos años, y al final sentir que bueno, que te traicionaron, que te decepcionaron, los jóvenes también, los que han aprendido ahí en la Wrestle Factory, que han hecho su carrera, aunque sea más corta, ¿no? También, o sea, solo conocen eso, capaz. No han ido, o pocas indies más, ¿no? De ese territorio. Y para ellos era, no sé, su casa, su referencia, y también, o sea, se rompió todo eso. Chikara realmente para mí era una alternativa, creo que fue una de mis puertas al mundo independiente. Y pensar que no va a haber algo así es terrible en realidad, ¿no? Y como también yo hablaba en Twitter un poco, hacía catarsis de todo, de que deja toda esa mezcla de sensaciones, ¿no? De enojo, de tristeza, obviamente, de decepción. Y uno se siente capaz que un poco intenso y un poco exagerado por un momento, pero también es parte de nuestras vidas. Estamos acá, por ejemplo, todos los domingos, una hora y media hablando, o sea, en vez de hacer otras cosas, estamos horas mirando y no es solo un entretenimiento, o sea. Y un término o una idea que se repite mucho es la idea de refugio, la idea de sí, el wrestling ha estado ahí en momentos difíciles para uno, y en realidad es cierto, o sea, porque creo que todo entretenimiento en sí, es más que un entretenimiento, es como, no sé, un arte justamente, o sea, es algo que te acompaña, que te distrae, pero a un nivel, no como busca el WWE. O sea, claro, no es que, voy a ver el molido que existe el mundo. O sea, no, uno se compenetra ahí, conoce gente también, o sea, genera muchas cosas, y por eso entiendo esas sensaciones que genera todo esto, y bueno, es todo muy, muy confuso y horrible, básicamente.
Y bueno, más casos, un poco para mencionar, que hemos hablado de los principales, también está el de Sammy Guevara, ¿no? Que en su caso es por un comentario que hizo hace algunos años en un podcast, ¿no? Así que cuidado con lo que dice Fede. Pero lo que dicen es que al parecer alguien que le tenía rencor como que buscó ese clip para ponerlo público, ya que están saliendo todos los otros casos, y dice, mira, Sammy Guevara dijo esto en algún momento, ¿no? Y eso ha hecho que pues lo sancionen en AEW, que lo suspendan por tiempo indefinido, sin paga, que me imagino que sería un mes, ¿no? Y entrenamiento de sensibilidad y demás, que creo que dentro de todos los otros casos es algo que, pues, Sí, obviamente como empresa no hay que tomar medidas contra algo así, pero obviamente no estamos hablando de alguien que haya hecho algo malo, que haya acosado a alguien, ¿no? Solo un comentario tonto en un programa que se hizo público y demás, que ya es un comentario inmaduro, y bueno, hay una sanción que se da, pero obviamente no es algo a lo que prestarle más atención. Mientras que por otro lado tenemos casos también como el de Velvet in Dream, que parece que se suman las acusaciones, parece que ya habría pruebas, se está hablando incluso de que puede que sus días en WWE estén contados, tuvo un accidente automovilístico esta semana, parece que no fue tan grave porque salió pronto del hospital, pero no sabemos todavía cuál es el estatus real de Velvet in Dream en este momento. Y también otro que puedo mencionar, así para ir sumando un poco los temas, el de Marty Scurll, que hay ahora una investigación por parte de Ring of Honor, aparte con la importancia que tiene él ahora dentro de la empresa. Es algo que también habrá que tomar en cuenta ahora al momento de evaluar todo esto. Según él dice, pues la chica esta, 16 años, en Reino Unido es legal a esa edad, y era consentido, pero bueno. ¿Qué más decir, no? Sobre esto de Marty Scurll. A ver qué se resuelve al final de todo esto y cómo afecta a la empresa Ring of Honor, si también nos podemos a pensar en eso.
Sí, es una situación complicada porque realmente uno, yo creo que hace el ejercicio de salir de su lugar de fan, ¿no? Y de querer como justicia y querer que las cosas se aclaren, pero a la vez uno no puede dejar de, o sea, la subjetividad, o sea, no puede dejar lo que siente, lo que piensa. Entonces yo pienso en Marty Scurll, por ejemplo, ¿no? Que venía a ser como este nuevo líder de Ring of Honor, que era como, no sé, parte de un cambio. Recordamos, el 2019 fue muy malo para Ring of Honor, en muchas cosas, en público, en dinero, en el nivel mismo, ¿no? No en el ring, porque talento siempre hay, pero creativamente hablando, y eso estaba bastante mal. El 2020 prometía, o sea, habíamos empezado bien y se notaba ya un pequeño cambio, y sobre todo se escuchaba o se leía y se sabía que internamente había otro ambiente por esto, por Marty, su nuevo puesto, no había como una idea de cambio. Había varios shows anunciados que eran súper interesantes y bueno, pasó todo lo que ya sabemos y nos quedamos en pausa. Entonces ahora, eso sería un golpe fuerte, ¿no? Es no igual a lo de Chikara, pero en el sentido de la confianza también, ¿no? O sea, los luchadores de Ring of Honor pasaron un mal año y dijeron, bueno, vamos a aguantar el 2019. Llega el 2020, hay un cambio, un luchador, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, sobre todo lo hablamos en All Elite, ¿no? De, bueno, luchadores como creativos, o luchadores más jóvenes, más cercanos a sus compañeros, digamos, ¿no? Más una mentalidad cercana al fan, si se quiere. O sea, no es que necesariamente sea mejor, o sea, la única forma, pero es otro estilo, digamos, que hace falta. Y claro, genera una confianza personal, digamos, ¿no? O sea, dicen, ah, bueno, Marty es el líder, es el que va a traer este cambio, etcétera, ¿no? Como que, y ahora, esa persona se pone en duda su, ¿cómo decirlo?, su integridad, o sea. Y justamente no es que uno pueda separar las cosas. A mí me parece que está bien no separar las cosas, en este caso. O sea, vos no podés confiar en alguien que, bueno, no es una persona íntegra, digamos, porque así como hace algo malo, puede hacer otra cosa mala, digamos. Básicamente, o sea, muy simple, pero yo qué sé. Yo si quiero confiar en alguien, si quiero seguir a alguien, tiene que ser justamente un modelo a seguir, ¿no? Un role model. Es un término que está tan conocido hoy en día. Pero esto hay que dejar de lado, ¿no? El gusto por una empresa o el fanatismo o lo que sea, y pensar que, bueno, en lo que sea justo, en lo que sea correcto, y si la investigación que se vaya a llevar a cabo considera que, bueno, Marty es culpable o que ha hecho cosas que son ilegales o bueno, o que ha abusado, que ha gozado, bueno, que tenga que separarse del cargo, o sea, Ring of Honor va a soportar, me parece, o sea, es una empresa fuerte y vivió antes de Marty y va a poder seguir. Lo importante creo que es justamente aprovechar este movimiento, esta situación, y limpiar en cierta medida el ambiente, ¿no? Que, ojo, como digo eso también, hay que tener cuidado, y tenemos un caso como el de Sami, que ya hemos hablado un poco, de no llevar al extremo todo, ¿no? Y que, bueno, esta cosa de limpiar y cancelar gente y borrar, no arrase con gente que, bueno, que tal vez hay otra forma de solucionar el caso, ¿no?
No, claro, porque aparte, problemas como el de Sami, ¿no? Creo que es como alguien que se cuelga de una cosa que está siendo bien importante, que es ahora denunciar casos y hacer conocer que ha habido pues ese tipo de acciones por parte de gente dentro de la industria que se deben cuestionar y se deben criticar y alguien tiene que tomar acciones al respecto. Pero alguien que se cuelgue de eso para traer un conflicto personal que al final parece que fue el tipo que trabajaba antes con Sammy en el podcast y que se molestó porque como se fue a IW ya no va a trabajar con él. Entonces saca este clip, ¿no? Como para hacerle daño dentro de esta temática. Y claro, como estamos con todo esto, pues hay que tomar acciones, ¿no? Contra Sammy Guevara también. Pero está algo que es obviamente muy lejos de lo grave que ha sido en otros casos, lo que hemos visto ahora en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, eso, en definitiva, lo importante es eso, es lo de limpiar, digamos, el ambiente. Y lo que hablaba, creo que lo hablamos en el directo, ¿no? De uno como fan o como, bueno, como persona con acceso a Twitter o a un programa o con oyentes o con la repercusión que uno, tan mínima o máxima que uno pueda tener, también en su lugar, ver qué es lo que nos toca, ¿no? Yo creo que salir en hordas a, como decía, ¿no? Con las antorchas tampoco es una buena idea. Y creo que más podemos, si lo que podemos hacer es esperar, leer, o sea, cuestionar, por ejemplo, no sé, pienso el caso de Velvet Dream, ¿no? Nosotros cada vez que, y si escuchan Florida Vice, cada vez que lo mencionamos, por lo menos a mí siempre me deja el ruido. Yo siempre decía, yo no puedo estar pensando solo en la rivalidad y solo en la historia y en el combate que me está dando cuando hubo una acusación hace, no sé, un mes y medio, dos meses, un mes, lo que sea, y no se resolvió para ningún lado. O sea, bueno, ahí yo, mi rol puede ser cuestionar. No va a ser cada vez que salga a decir, este tipo es un abusador, es un acosador de menores, porque no lo sé. Pero me parece que cuestionar está bien, ¿no? Que preguntemos, que busquemos, que sepamos, que queramos leer, escuchar. Y eso creo que podemos hacerlo todos, y es aportar de cierta forma. Y no actuar como jueces todo el tiempo y como, bueno, salir a incendiar todo, porque tampoco es positivo. O sea, tengo que buscar la forma positiva de salir de esto y no es así, solo haciendo daño, digamos.
Ajá. Sí, bueno, otra cosa para decir también, ya que estamos metidos en este tema, solo lo último sería hablar de movimientos en Impact Wrestling, ¿no? Aparte de Joey Ryan, que se fue, han votado también a Dave Christ. Así que el hermano aparentemente se queda en la empresa, pero Dave Priest se va. También finalmente ha terminado de explotar el problema que había con Tessa Blanchard, ¿no? Que según vimos parecía que... Primero el tema de los videos que no enviaba de que está ella en México, pero no quería enviar material para la empresa que necesitaba, siendo ella la campeona mundial. Y también cuando han salido ahora también acusaciones en contra de ella por malos tratos a otras luchadoras, como que de ser una bully, ¿no? En ciertos casos, con cierta gente que ya se había escuchado antes, pero que ahora dentro de este contexto, pues es algo a lo que se presta más atención, y que seguramente Impact, con todo lo que estaba pasando con ella, habrá tomado eso también como algo más para sumar, para poder, pues, tomar la decisión de retirarla. Y lo mismo con Michael Elgin, que en el caso de él, como que ya se sabía desde antes de que lo contrataran incluso, que había casos así, vinculados a él, pero ahora que salen nuevamente dentro de otra vez este contexto, se toman las medidas y también se decide que Michael Elgin se va. Y eso sumado también a otra cosa que es que al parecer habría tenido una pelea con Sami Callihan acerca de una tontería del wrestling, ¿no? De que, ah, ¿quién va a pelear con Ken Shamrock, no? No sé si vaya a ser ese el caso, es lo que se dice al menos. Pero también han sumado puntos, no tanto Tessa como Elgin, para finalmente irse de Impact Wrestling.
Bueno, la verdad que me pone contento en este caso. O sea, por un lado me molesta, me parece triste por Impact, que estaban trabajando en el Anniversary, ¿no? Y tenían, imagínate, tenían un combate a 5 bandas, ¿no? Programado por el título mundial y ya hay 2 personas menos, si no me equivoco. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Tessa y Elgin. Y bueno, o sea, es bastante fuerte, ¿no? Imagínate estar construyendo eso, ahora tener que cambiar ese plan. Impact no es una empresa también con tantos recursos, pero me parece que está bien, obviamente, ¿no? Son situaciones, aparte, que tienen varios lados, ¿no? Como bien comentábamos recién, tanto la de Tessa Blanchard como la de Michael Elgin, pero también son casos que se sabían de antes. Y que incluso Impact se había convertido un poco tal vez en ese meme de, bueno, la empresa donde está la gente horrible, ¿no? O la gente cuestionable, porque ha tenido casos, bueno, teníamos a Michael Elgin, a Tessa con el bullying, Sami Callihan también tiene como cierta fama de problemático, bueno, Rich Swann, ¿no? Que ha tenido problemas con la mujer, ¿no? De violencia doméstica.
Ajá.
No me acuerdo ahora más, pero sé que Impact era como el chiste, ¿no? Y está bien que justamente, como decíamos recién, ese de limpieza, ¿no? De que, bueno, contra todo, contra los planes que se ha hecho, contra... o sea, son estrellas, realmente. O sea, era la campeona y él, que era uno de los puntos altos también, o sea, de los top. Sacarlos es una movida fuerte, pero es el momento, o sea, yo creo que hay que apostar por eso ahora, ¿no? Lo de Elgin se sabía, o sea, Elgin, bueno, creo que es súper popular esa reacción que genera, ¿no? O sea, que todos un poco, es como, nos gusta verlo en un ring tal vez, pero no queremos ser fans, no queremos que le vaya bien, y cuando estaba en New Japan era como que nos enfurecía mucho porque ahí fue cuando había explotado en Estados Unidos todo el tema, y el tipo termina en Japón como si no pasara nada. Era bastante horrible todo eso. Entonces ahora es como, bueno, una especie de justicia que haya tardado gracias a este movimiento que trae de vuelta estos temas. Y así como decía el Ring of Honor, justamente, si alguien sabe sobrevivir, es Impact, ¿no? O sea, imagínate todas las cosas que han pasado por ahí y siguen luchando. Y siguen resistiendo y siguen haciendo cosas cada tanto de calidad, o cada tanto nos gustan a nosotros, por lo menos.
Quiero llevarle un poco más con el guiño, resisten los impactos que reciben, ¿no?
Totalmente, así que bueno, bien por las decisiones, y esperemos que justamente que le busquen, incluso a la Anniversary ya hay varios rumores interesantes, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, se acerca la fecha también para Slammiversary, así que cuando llegue el momento, haremos la previa sin haber visto el show seguramente, así que estén atentos a eso cuando llegue. Y ahora, hablando de previas, luego de haber hablado de todo esto, ¿no? Podemos pasar a hablar de algo más bonito, ¿no? Algo más positivo, que es que por fin tenemos ya Fyter Fest. Esta semana es la primera noche, el día 1 de julio, la segunda el día 8. NXT también se le ha ocurrido hacer The Great American Bash, pero no tenemos cartelera, así que vamos a hacer la previa solamente de Fyter Fest, acerca de los combates, un poco de los resultados que pensamos que habrá y eso. Y ahora, aprovecho para anunciar, ¿no? Que ya que estamos hablando de un show que es especial, ¿no? Por parte de AEW, y también por parte de NXT, ¿no? Supuestamente. Vamos a hacer que esos 2 episodios próximos de Florida Vice sean de acceso libre para todas las personas sin estar suscritas a Patreon. Así que van a poder escuchar nuestros comentarios de Fyter Fest y de Great American Bash. Pero ya que estamos haciendo eso, se me ha ocurrido hacer algo especial para la gente que sí está en nuestro Patreon. Que es que ya si ahora mismo pueden entrar a nuestro Patreon y van a poder ver que ya está publicado. Tenemos un juego de predicciones con todas las categorías, ¿no?, de cada combate, de ambas fechas de Fyter Fest. Pueden participar hasta que se emita la primera noche de este próximo miércoles primero, la primera noche de Fyter Fest. Pueden poner sus predicciones para cada categoría, ¿no?, de cada combate y demás. Y el que acumule más puntos, luego de las dos noches de Fyter Fest, podrá escoger cualquier programa de Arras de Lona para participar como un invitado especial. Así que pueden estar aquí en el directo si quieren, con la cara o sin la cara. Pueden estar en algún Florida Vice, en algún Monday Night. Si escogen puro talk, mala suerte, tendrán que esperar un par de meses o años, ¿no? Pero bueno, tienen la opción. Así que ahí está. ¿Qué te parece, Fede, eso, ese premio posible para alguna gente que nos sigue en Patreon?
Me gusta la idea. Me gusta lo lúdico. Siempre soy fan de eso. Y bueno, aparte, lo que sea también agregarle algo a Ras de Lona Universe, siempre está bueno. Y bueno, yo creo que incluso te diría, ¿quieren hacer un inbox? Tomamos inbox, porque la marca es de Ras de Lona, esto es todo, ¿no? Tiene abajo, cuando terminan los programas, sale como en WWE el cartelito, ¿no? Con la marca de, y bueno, todo termina siendo de propiedad de nuestra directora, Alessandro Leonardo, así que hacemos un man-up, hacemos... bueno, de Ring of Honor no sé qué vamos a hablar, pero hagamos una hora de Marty School igual, o sea, no, pero hagamos programas que estén funcionando, pero bueno, me gusta la idea y a ver quién gana, tal vez alguien que no haya participado a menudo, ¿no? Y tenemos nuevas voces o nuevas caras por acá.
Y bien, veamos la cartelera entonces de Fyter Fest. Para la primera noche, veamos a ver en qué orden vamos por aquí. Hay un combate de parejas entre Private Party y Santana y Ortiz.
Bueno, esto lo veíamos un poco la semana pasada, ¿no? El programa pasado. Que salieron ahí a defender a Matt Hardy, que es como el rol que más me gusta actualmente de Matt en el programa. Que sea como el mentor de Private Party. Por más que no parece que tenga mucho sentido, pero me gusta. Y realmente no es de los combates fuertes, porque bueno, para el partido es una pareja interesante que está creciendo todavía. Y Santana y Ortiz, si bien son geniales, están en un momento también que no les están prestando mucha atención, que no están haciendo demasiado, así que
me imagino que si no estaría suspendido Sammy Guevara, sería un combate de tríos, ¿no? Con Matt Hardy, con Sammy al otro lado.
Sí, es muy que vivía con su historia con Matt también, ¿no? Que es decir, era un poco más divertida todavía. Pero bueno, yo creo que ganarán Private Party, ¿no? Para, bueno, hacer que esta unión con Matt tenga sentido y darles algo. Total, pobre Santana y Ortiz no están en nada, así que una derrota más no le va a cambiar mucho.
Pasamos también en esa primera noche a otro combate de parejas, que es Jurassic Express, en este caso Jungle Boy y Luchasaurus, contra MJF y Warlow.
Jungle Boy, Jack. Que nunca falte JR diciéndole Jack Perry a Jungle Boy, que me encanta. Pero bueno, combate, también lo mencionábamos un poco en el Florida Vice, de cómo Luchasaurus se hace más vistoso al tenerlo de a poquito, o sea, en un tag team, que entre, que haga el hot tag, ¿no? Que sea que entra, da unas patadas giratorias, vuela, hace cosas como, wow, qué vistosas para ese tipo tan grande. Y Jungle Boy, que pueda trabajar un poco más, que creo que es más completo tal vez que Luchasaurus. Y bueno, por otro lado, MJF y Warlock, MJF, sabemos lo genial que es, lo bien que trabaja en los combates, lo bueno es contando la historia en el ring. Y Warlock lo vimos también y nos sorprendió lo bueno que es, el nivel que tiene Y también me parece como más parejo, digamos, ¿no? O sea, que es vistoso, fuerte, es grande, pero también aguanta todo el combate a un buen ritmo. Así que tengo ganas de ver ese enfrentamiento y bueno, me imagino que ganarán MJF y Wardlow, que MJF va a seguir aumentando esas victorias que tiene la empresa.
También lo veo. Y bueno, después tenemos el combate por el título femenino de AEW. Hikaru Shida defendiendo ante Penelope Ford.
Bueno, no parece algo tan fuerte. Se mueve todo. No parece algo tan fuerte, pero tal vez saquen algo bueno, ¿no? Creo que Hikaru Shida es bastante mejor, obviamente. Y no parece una rival fuerte, ¿no? Penelope Ford. Me imagino que Kip Sabian ahí hará su papel de ringside, ¿no? Y le pondrá las cosas complicadas un poco a la campeona. Pero no espero un gran combate, la verdad. O sea, si bien Penelope Ford ha mejorado un poco la última vez, el último encuentro, recuerdo que estuvo bastante bien en comparación a otros. No es una gran luchadora aún. Así que bueno, creo que un encuentro aceptable y divertido y hagan crecer a la campeona, me parece que va a estar bien.
Sí, acá la pregunta creo que es qué tan bien estará Penelope en el combate. Veremos cómo le va y qué tan buen combate le saca a Shida. Luego tenemos otro combate titular por el título TNT. Cody Rhodes contra Jake Hager.
Bueno, otro que en sí no puede que el papel no pinte demasiado, no sea muy llamativo, porque bueno, Jake Hager lo hemos visto en combates un poco largos y no han sido buenos. Yo creo que tendría que ir por algo más intenso, ¿no? Sería buscar otra forma, tal vez de que sea bueno, ¿no? Porque ya hemos visto combates como serios de él y no están muy buenos, me parece. No, no es un estilo que me guste el suyo. Tal vez con Cody, que justamente es muy bueno para darles drama a los combates, para hacerlos justamente intensos. A veces peca un poco de eso, pero yo creo que estando tan, no sé, como en las antípodas uno del otro, pueden dar algo bueno capaz, ¿no? Creo que puede ser algo, o sea, puede salir o todo muy mal, imagínate un combate 25 minutos y con un Hager ahí inexpresivo que no te transmite nada y un Cody súper intenso sangrando y el drama de la vida. Puede ser así, o sea, totalmente inconexo entre sí, o puede realmente acercar esos mundos y hacer algo bueno. O sea, realmente creo que puede pasar cualquier cosa en el combate en cuanto al nivel y a cómo se lleve a cabo. Y en cuanto al resultado, no veo a Cody no teniendo aún, obviamente.
Sí, pienso que es un combate que le puede convenir a Hager, ¿no? Que esté más centrado en la psicología, en eso, pero habrá que ver cómo sale. Creo que también es una incógnita. Y lo que sería el main event de la primera noche de Fyter Fest es por el título de parejas de AEW, Kenny Omega y Hangman Page contra Best Friends.
Bueno, ahí creo que es el momento de los campeones de dar un combatazo, como viene dando bueno, pero vemos que la división de parejas está por otro lado ahora, ¿no? Con FTR, los Bucks, bueno, así digo, hasta con Butcher and the Blade dando grandes combates. Así que digo hasta porque no son tan conocidos de nombre, o sea, no porque sean malos, ni mucho menos. Yo soy hipster y los conocía antes y ya me gustaban. Pero, sobre todo de macho. Pero creo que es el momento ese de que den un gran combate, que digan, por algo somos los campeones. Y bueno, que Best Friends también digan, ya sabemos, son muy buenos, siempre cumplen, pero tiene algo por encima del nivel clásico de ellos, digamos. Me parece que es una gran oportunidad. Y creo que también, si pienso en títulos, es raro, porque no se me ocurre otro que cambie de manos que no sea este. Y que no haya ningún cambio de títulos también sería aburrido, ¿no? Entonces, esta sería mi jugada arriesgada. Y voy por Best Friends.
Me gusta el riesgo. Y estoy viendo un par de cosas acá. Primero, que Martín en el chat pone que no sabe cómo hizo Cody para no sangrar cuando la mujer de Hager le tira el agua en la cara, ¿no? Y segundo, Me he dado cuenta de que tienes en tu polera, ¿no? Tienes el nombre de la palabra favorita de WWE para sus tipos grandes, ¿no? Behemoths.
¿Cómo me olvidé de eso? Cuando yo mismo sé que siempre hace el chiste, ¿no? Pero sí, es cierto. ¿Tendremos alguna lucha entre dos Behemoths ahora? Pronto no. Kid Lee es uno, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, tenemos... No, Drew McIntyre luchó contra Lashley, pero el pay-per-view pasado. Ahora tiene un oponente un poco distinto. Bueno, continuemos con Fighter Fest. La segunda noche tenemos un combate curioso, que es Nyla Rose. Se ha anunciado que estará en acción, pero no se ha dicho quién será el oponente. Y dijeron por ahí que era como una sorpresa, así que no tengo idea de quién será. Y creo que de todas las categorías, ¿no?, en el juego de predicciones en Patreon, la más complicada es decir o adivinar quién será el oponente de Nyla Rose, porque a mí no se me ocurre nadie.
No, realmente, aparte, bueno, si pensamos en luchadoras conocidas que estén libres, no sé realmente ahora, porque Impact justamente ha firmado muy bien, nos ha llevado buen talento últimamente, ¿no? O no sé si son contratos muy largos o qué, pero bueno, Deonna Purrazzo, por ejemplo, ¿no?, que estuvo ahora, creo que debutó hace poco. Kylie Rae, si no me equivoco, también está en Impact ahora.
Ajá.
No sé, no hay grandes, no se me ocurren grandes nombres que estén libres. O sea, Tessa, pero no sé si va a ir a la Elite, no me lo imagino. Y no me lo imagino debutando así tampoco, o sea, sería raro. Así que, no sé, habrá que ver cuál es la sorpresa, ¿no? Me genera como ese anti-hype, o sea, esa como cosa de no le confío demasiado, o sea, no quiero poner mi emoción en esto, siento que me van a defraudar, así que no espero realmente nada muy importante.
Dainara Conti dicen aquí en el chat, ¿no?, para romper el internet. Después tenemos en la segunda noche también de Fighter Fest un combate también no tan grande, ¿no? Uno de los tipos es grande, es Lance Archer contra Joey Janela.
Bueno, que eso viene por el ataque, ¿no?, de Archer a Janela y a Sonic Kiss, después del combate que tuvieron el otro día, y bastante de la nada, realmente, ¿no? Está bien que quieran que aparezcan en pantalla, está bien que por lo menos les hayan dado un cruce para ponerlos a luchar. Y bueno, lamentablemente, pobre Joey Janela, ¿no?, que viene de mala racha, viene como, bueno, dudando de sí mismo, etcétera. Va a enfrentarse a Lance Archer, que lo va a matar seguramente. Pero bueno, creo que sea parte de un trabajo también para que él siga repensándose y trabajando su amistad y su compañerismo con Sonic Kiss. Y eventualmente haya más aventuras de Sonic y Joey, y bueno, eventualmente mejore su racha, ¿no?
Sí, y bueno, después tenemos un combate que es muy interesante, lo comentamos en el último Florida Vice, de cómo se armó y todo. Es SEU, los tres, contra Dark Order y Colt Cabana. En Dark Order están Brody Lee y está Stu Grayson, y Colt Cabana, pues, que tiene el brillo en los ojos, ¿no?, luego de lo bonito que lo ha tratado Brody Lee.
Sí, realmente acá hay una construcción muy buena. Colt Cabana metido ahí con Dark Order, que todavía siempre destacamos que no es parte de Dark Order aún. Y que si hablamos de rachas negativas y de mal momento, como decíamos recién con Joey, Colt Cabana venía un poco así, sobre todo espiritualmente, ¿no?, emocionalmente, precisaba ese apoyo que Brody Lee ha demostrado, ¿no? Que también me parece una gran parte del personaje y de la secta, la verdad, como lo hacíamos en el programa, que claro, sea bueno, sea tan cuidadoso, sea tan considerado para justamente atraerlo. Y bueno, sobre todo porque el combate, creo que son grandes nombres, si bien Grayson, Cabana y Lee no han trabajado juntos como trío, son muy buenos talentos y va a ser algo bastante interesante con una historia de fondo aparte, así que me genera bastante hype qué va a pasar con esta historia, con este combate también.
Sí, suena muy interesante a ver también cómo avanza la historia. Y otro combate que ya decíamos, y decías tú, ¿no?, en el programa, que puede que sea el mejor combate de las dos noches de Fighter Fest, es en el que están los Young Bucks haciendo equipo con FTR contra el equipo de The Butcher, The Blade y los Lucha Brothers.
Uf, es que son demasiados grandes nombres en un combate, ¿no? O sea, si querés, no contamos a The Butcher and The Blade, pero los otros seis son, o sea, lo más top de sus divisiones y, o sea, de la división de pareja, digo, de lo que representa, ¿no?, cada equipo, o sea, son los mejores equipos del mundo. Y bueno, esto puede ser realmente una locura, ¿no? Los cuatro equipos ahí también tenemos como algo de historia, ¿no?, que ya se vienen trabajando. Realmente tengo mucho hype por ver cómo llevan este combate y cómo funcionan todos juntos en estilos diferentes también, ¿no? Hablamos un poco de, bueno, FTR con lo clásico, bueno, los Bucks con su estilo más spotty, pero todos experientes, me parece, todos con mucho recorrido y sobre todo con química y con conocimiento de los combates en pareja, ¿no?, que es lo que hablábamos también en el programa, de que se nota cuando las parejas saben luchar como equipo y saben qué recursos usar y demás. Así que esto puede ser una gran locura y puede estar muy bueno. Y en cuanto a resultados, es interesante, ¿no? Porque pienso, por un lado, FTR y los Bucks tienen ya como su rivalidad, que es lo que vamos a eventualmente ver. Y un conflicto interno tendría sentido entre las parejas, ¿no? Que, o sea, eventualmente los cuatro no se entiendan o se vayan a los golpes o algo y pierdan por eso. O bueno, que todos los cuatro queden over contra los rivales y de cara a eso seguir también, ¿no? O sea, ambas opciones son posibles. Pero si tengo que ir por una, entonces diría que aparte Bachelor and the Blade han perdido ya y los Lucha Brothers recién vuelven. Así que iría por ellos. Butcher, Blade y los Lucha Bros para la victoria.
Bien, entonces pasemos a los dos últimos combates de Fighter Fest. El primero es uno muy curioso, que como ya hablábamos, ¿no?, y curioso pensar en el hecho de que hayan sido el main event del programa y todo. Chris Jericho contra Orange Cassidy.
Sí, realmente, ¿no? El 2020 es muy loco. Y eso que nos faltó el WrestleMania Weekend, que había cada cosa demente, buqueada, que hubiesen hecho este año, realmente, el de las carteleras más extrañas posibles. Pero Orange Cassidy y Jericho parecen como tan alejados y diferentes, ¿no?, por momentos, pero a la vez son tan geniales y tan, no sé, divertidos, que creo que pueden estar funcionando. Lo hemos visto en Dynamite. A mí me han gustado los segmentos, cómo se han cruzado. Lo que han hecho en este último fue genial, sacando al Orange Cassidy agresivo, ¿no?, que también lo hemos visto varias veces ya. Y quedando triunfal, ¿no?, con esa gran imagen, con la sangre en la oreja, como, y un poco en la camiseta blanca, ¿no?, y esa pose de como tranquilo siempre. Va a ser algo muy divertido, sin duda. Jericho, sabemos que ese tipo de persona que puede trabajar de un combate, sé, violento en Japón y de repente un combate divertido con Cassidy en Dynamite. Así que creo que va a cumplir con lo que busca, ¿no? Que va a ser divertirnos, que va a ser darnos un gran momento. Y yo creo que debería ser algo que pase algo extraño y espero que no sea un boxeador semi retirado. Creo como que iba a tener un combate, ¿no?, pero retirado, diría. Salvo que haya alguna intervención rara o algo así, que por favor no, debería ganar Le Champion, ¿no? Porque bueno, sigue siendo uno de los top de la empresa, por más que esté en algo como secundario con Orange, Y Orange Cassidy no es un tipo que vaya a buscar justamente muchas victorias, mucho estatus, ni una racha para campeonar. Así que voy con Le Champion.
Y finalmente, lo que sería el main event de la segunda noche de Fyter Fest, por el título mundial de AEW, Jon Moxley contra Brian Cage. Que la primera pregunta que se hace en el juego de las predicciones en Patreon y también que nos tendremos que hacer es si habrá combate, ¿no?
Sí, eso creo que es la principal duda. Como decíamos también, y hablábamos muy temprano de todo este tema, lo principal siempre es la salud de los luchadores, de, bueno, de sus familias, de la gente con la que tienen contacto, o sea, de que, bueno, si hay que esperar para tener un combate, si hay que cambiar la cartelera, si hay que hacer otras cosas, es mejor cualquier opción antes que poner en riesgo la salud de la gente, así que ojalá sí, ojalá se pueda hacer, ojalá no tenga nada y, no sé, los tiempos den para que llegue, porque aparte, bueno, se ha trabajado bastante en ello, ¿no? O sea, invertido tiempo de pantalla y demás en ese combate, así que es como justamente aparte el más grande de las dos noches. Pero yo creo que como fan entiendo también, o sea, así como te digo, yo quiero ver el combate y en realidad no me importa nada. No, o sea, realmente entiendo la situación y si pasa algo, las carteleras sabemos que están sujetas a cambio. Toda la vida fue así.
Y aparte, si no se hace en Fyter Fest, se puede hacer otra semana, ¿no? Cuando finalmente se pueda.
Así que no sería tan grave. Ojalá sea, y bueno, que sea todo lo mejor para Mox, para René, y bueno, tener este combate que realmente promete. Viene con varias semanas hablando y algún intercambio físico. Cage, esa máquina, esa bestia de destrucción. Moxley, ya sabemos lo que es, hostilio. No, vieja escuela, su estilo violento, su intensidad, realmente lo mucho que transmite. Así que ese combate puede estar muy bueno. Ojalá lo veamos pronto. Y bueno, si no, esperaremos. Pero tengo mucho hype en realidad para verlo. Y me imagino a Moxley reteniendo también. No creo que gane ya el título.
Sí, de acuerdo. Creo que hemos coincidido en todos los resultados, un poco adivinando quién podría ganar cada combate, pero lo que sí está claro es que la cartelera se ve muy bien y veremos qué pasa entonces con Fyter Fest, qué tal es la presentación y por su lado qué hace WWE o NXT, ¿no? Con Great American Bash, que lo han puesto por ahí, no un poco improvisado de un día para el otro, pero ahí está, así que veremos también qué es lo que presentan. Y también, bueno, participen los que están en Patreon en el juego para poder participar luego en un programa de Arras de Lona si ganan. Y ahora, antes de cerrar, nos quedan unos cuantos minutos. Podemos hablar de un par de cosas importantes de WWE. Como el hecho de que, como ya mencionábamos, ¿no? De pasada, Drew McIntyre ya tiene de retador para su próxima defensa en pay-per-view. Y es Dolph Ziggler, ¿no? Hemos hablado un poco acerca de recurrir al pasado, ¿no? En el caso de Ziggler, me parece que WWE, ¿no? En este régimen de Bruce Prichard y Vince McMahon y sin Paul Heyman, básicamente, están como queriendo apostar por lo seguro, ¿no? Más de ir con un luchador, de pronto un retador que pueda ser más interesante, tal vez, pero que no sea alguien ya conocido, que sea relativamente nuevo. Ziggler, pues, es alguien que confían en que va a dar un buen combate, que es un tipo que está ahí, pues, varios años, ¿no? Y a pesar de que ha estado mucho tiempo fuera del ámbito de títulos mundiales y demás, lo pueden traer, lo pueden poner ahí, va a dar un combate, porque sí, ¿no? Y bueno, sabemos que WWE no hace un muy buen trabajo construyendo retadores que vienen de perder o vienen de la nada, ¿no? Como en el caso de Seth Rollins o ahora con Ziggler. Solo les fue un poco mejor con Bobby Lashley, pero bueno, está Ziggler ahí. No se sabe bien por qué, más allá de lo que acabo de explicar. Y bueno, tendrá un combate con McIntyre en el pay-per-view, que seguramente será un buen combate, pero es Dolph Ziggler.
Sí, Dolph Ziggler, ¿no? El 2020. No llama demasiado la atención, la verdad. Si bien, es como si vos, yo creo que puede ser una garantía, ¿no? De que sabes que no va a ser un combate malo. De que el tipo, bueno, vende bien, trabaja bien, mantiene el ritmo, ¿no? Es un buen trabajador en el ring. Pero no es interesante efectos de historia, efectos de algo nuevo, efectos de, no sé, de poner obra el campeón, incluso te diría. O sea, todo el siglo, ¿qué importa? Es en el 2020, o sea, realmente es otra vez el tema de la construcción de luchadores, de estrellas, de retadores. Incluso Lashley, ¿no? Cuando surgió. Y sí, tampoco está teniendo un gran recorrido últimamente. Pero se trabaja un poco, lo tuvimos con MVP un tiempo, vendiéndolo, trayendo como esa idea de que era un tipo todavía peligroso. Y al final, cuando llegó la noche, creo que teníamos ganas de ver el combate y hasta nos puso algún falso final, nos emocionó ahí, ¿no? Pero sí, es otra cosa, o sea, me parece que no va a llegar ni con buen trabajo, o sea, ni por más que lo trabajen de ahora a Extreme Rules, que son un par de semanas, no hay mucho más, ni en ese caso creo que pueda llegar con fuerza y, no sé, me gustaría ver otras cosas. Al final, también, este tipo de rivalidades le juegan en contra de los campeones, porque el reinado se empieza a llenar de, ¿no?, de transiciones o de combates poco interesantes y afecta al reinado en sí, por más que no sea culpa del luchador, ¿no? O sea, lo hemos visto justamente con Becky, con Rollins, ¿no? De que, bueno, ahí sufrieron el máximo que eran Corbin y Lacey, pero eso creo que es bastante negativo en general y es como una opción bastante, no sé, perezosa, por así decirlo.
Y bueno, ya estamos con la hora, pero no quiero irme antes de comentar, ¿no?, el hecho de que hemos invertido nuestro tiempo, ¿no?, relativamente, en ver la rivalidad de Street Profits contra Viking Raiders, ¿no? Tuvimos ninjas, ¿no?, por parte de Tozawa en el último pay-per-view. Tozawa se convirtió en campeón 24-7, ¿no? Que, bueno, lo que sea, no importa. Pero lo importante es que tuvimos por fin, luego de haberlos visto competir en bowling y en golf y en básquetbol y en un decatlón y todo lo que quieras, por fin dijeron, ah, mira, la última forma que tendríamos para poder determinar quién es mejor es en un combate de wrestling, ¿no? Que quién diría. Y tuvieron un combate de wrestling en Raw y ganaron los Street Profits en un combate corto y poco más.
Sí, ahí vemos de vuelta, ¿no?, como esas ideas que parece sin rumbo, ¿no? Que tantas semanas, tantos segmentos y cosas. Y después ese combate, bueno, es un combate corto, ya terminó. Ahora, ¿por qué deberían seguir? ¿Por qué tendrían que tener otro? Todo el trabajo fue para esto. Genera como más dudas que certezas y que ganas de seguir viendo realmente. O sea, como que uno invierte tiempo en algo y que después no tiene esa devolución, ¿no? La verdad que esa historia creo que puede, ahora que pienso, calificar, ¿no?, para lo peor del año, la historia en sí, la realidad. Sobre todo por los segmentos que nos ha dado, ¿no? Sobre todo el de Backlash.
Y bueno, con eso podemos ir cerrando por el día de hoy. Estamos ya con la hora, hemos hablado de varios temas además en esta edición, así que bueno, hemos cubierto lo que hemos podido, nos han quedado un par de cosas más, pero tenemos semanas todavía para llegar a Extreme Rules para poder hablar un poco de lo que presenta WWE. Tenemos Fighter Fest ahora empezando este miércoles, así que estén atentos, que tenemos Florida Vice de libre acceso para que lo puedan escuchar cuando hablemos de la revisión de esa primera noche, tanto de NXT, de Great American Bash, como de AEW Fighter Fest. Así que bueno, Fede, estaremos de vuelta para hablar en esa ocasión luego del show y también para hablar seguramente en el siguiente directo sobre más cosas. Y bueno, esperemos que nos vaya bien con Arras de Lona directo, ¿no? El verdadero horror show.
Sí, esperemos que así sea. Ojalá todo esté bien para el próximo domingo. Y bueno, vamos a estar también en este miércoles. Bueno, no el miércoles, pero este Florida Vice abierto con, bueno, lo que promete ser una gran noche de miércoles con muy buenos combates, así que hay hype para la semana que viene y ojalá nos traiga también más buenas noticias y menos debates tristes como hoy, pero sea lo que sea, vamos a estar para comentarlo por acá.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.